Una sentencia judicial fuerza a instituciones de salud a asegurar fármacos a los pacientes más allá de consideraciones económicas. Santiago Pereira, especialista en derecho procesal, dijo que se trata de un fallo histórico, pues ahora los pacientes podrán incluso reclamar daños y perjuicios al Estado. De esta manera, titula Búsqueda su nota de página 3, un informe que, si les parece, comenzamos leyendo por lo menos en sus primeros párrafos. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno dictaminó que el derecho fundamental a la salud previsto en la Constitución obliga a las instituciones médicas a cumplir las indicaciones de los profesionales a los pacientes sin considerar limitaciones de índole económico o patrimonial. El tribunal, integrado por los ministros Jorge Chediak, Tabaré Sosa y Ana María Maggi, dispuso, en un caso concreto, que una mutualista debía entregar un medicamento de alto costo a una socia que lo había demandado, con el argumento de que el derecho a la protección del goce de la vida y la salud son bienes de rango superior que no pueden ceder frente a consideraciones patrimoniales. De acuerdo con la sentencia, debe hacerse una aplicación coordinada de las normas de la Constitución y de los decretos que reconocen el derecho de todos los habitantes a la asistencia integral de la salud en condiciones de igualdad. Esta asociada a la institución mutual había iniciado una acción de amparo ante la justicia civil porque se le había negado un medicamento, toxina botulínica, que era fundamental para el tratamiento de su enfermedad. La institución había tomado esa decisión porque el fármaco no se encontraba en el vademécum de salud pública. Luego, el medicamento sí fue ingresado al vademécum. El tribunal de segunda instancia consideró que la... Bueno, no, un dato importante antes de seguir. En la sentencia de primera instancia, la justicia ya había fallado a favor de la paciente, pero la mutualista apeló esa sentencia. ¿Y qué dice lo que termina pronunciando el Tribunal de Segunda Instancia? Bueno, el Tribunal de Segunda Instancia considera que la Constitución ya no es un conjunto de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino que en el llamado Estado Constitucional se entiende que son auténticas normas jurídicas con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales son atributos de la persona, están garantizados por la Constitución y pueden ser exigidos por parte de las instituciones, autoridades estatales y particulares, dice esta sentencia. El tribunal expresó que el principio pro homine, o sea, el principio en favor de la persona, restringe el alcance de las normas limitadoras de los derechos, debiendo interpretarse con criterio restrictivo y siempre en el sentido más favorable a la eficacia y concreción del derecho. La limitación debe ser justificada y de acuerdo al principio de razonabilidad y proporcionalidad, afirmó el tribunal. En el caso concreto, el derecho fundamental de la actora a su salud no puede ser lesionado ni restringido por priorizar derechos de índole patrimonial de la institución de asistencia médica demandada. Existe una indicación médica que debe ser cumplida, pues en caso contrario se vulnera gravemente un derecho humano protegido por la Constitución de la República, siguió diciendo la sentencia. Agregó, como factor agravante, el hecho de que la mutualista había proporcionado el medicamento a la paciente desde el año 2003 cada 4 meses, pese a que no estaba en el vademécum, y luego cambió de criterio. Ello hace más grave y contradictoria con sus propios actos la omisión de no proporcionar el medicamento cuando el mismo ha sido incorporado al formulario terapéutico de medicamentos por una resolución del Ministerio, concluye esta sentencia que estamos reseñando. Una sentencia que me interesa en los próximos minutos conocer un poco más a fondo, y para eso la llamada nos pone en contacto en este momento con uno de los miembros del Tribunal de Apelaciones, el doctor Jorge Chediak. Doctor Chediak, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue para ustedes tener que manejar un caso como este? No es el primero que se plantea, ¿verdad? Aquí mismo en el programa nos hemos ocupado de otras situaciones.
No es el primero, y nosotros teníamos conocimiento de otras sentencias de primera y segunda instancia que habían sido desfavorables para el ciudadano que reclamaba la administración del medicamento. Así que con la premura, eso sí, que requiere el juicio de amparo. Usted sabe que hay pocos días, hay 72 horas para resolverlo, y ya con los antecedentes que había nos pusimos a estudiar esta problemática y coincidimos por unanimidad que los derechos de rango constitucional, como el derecho a la vida y a la salud, no podían ser, en el caso concreto, limitados por razones presupuestales de la institución de asistencia médica colectiva, ni por razones administrativas de que en el listado obligatorio llamado Vademecum no se hubiera todavía ingresado el medicamento, que es lo que determina la obligatoriedad formal administrativa para la institución de asistencia médica de brindar ese remedio.
¿Qué enfermedad estaba de por medio en este caso?
Mire, no recuerdo cuál era el tipo de enfermedad, pero sí estaba claro que para la sobrevida adecuada de esta paciente, la toxina botulínica, que creo que tenía un costo de $700 por dosis, era indispensable. Y como usted señaló, ya había habido de parte de la sociedad médica la administración de ese remedio y luego, por razones formales o razones presupuestales, se le había suspendido.
El Tribunal de Apelaciones que usted integra, doctor Chediak, entonces entiende que el medicamento debe ser suministrado por más que no integre el Vademecum.
Estamos, como en general los jueces, tenemos que decidir entre derechos contrapuestos. Es verdad que la obligación formal, legal y administrativa de una institución de asistencia médica colectiva de brindar determinados remedios depende de su inclusión en el listado obligatorio, en lo que se solía llamar el Vademecum, donde están listados uno por uno cuáles son los medicamentos que los servicios integrales de salud están obligados a darle a sus asociados. Eso es verdad. También es verdad que hay legítimas expectativas de parte de los administradores de las sociedades de asistencia médica colectiva de ceñirse a determinado presupuesto porque tienen determinados gastos, determinados ingresos en general fijos y dentro de esas condiciones deben moverse. Eso es verdad. Pero por otro lado tenemos la situación de un paciente cuya vida misma o cuya sobrevida o calidad de sobrevida depende de la administración de determinado remedio que ha sido prescrito por un médico. Remedio que seguramente ha tenido un testeo internacional adecuado, razón por la cual el médico lo prescribió, y que por razones formales o por razones de tiempo todavía no ha sido ingresado al Vademecum en el Uruguay. Y el paciente no puede esperar esos meses o años de ingreso del medicamento en el Vademecum porque requiere el medicamento ya. Entonces allí está afectado por razones patrimoniales y administrativas el derecho constitucional a la salud que tiene ese paciente, que por supuesto está por encima de las otras consideraciones.
Sí, me pareció interesante uno de estos párrafos que yo tomé de la nota y que a su vez remite a la sentencia que ustedes redactaron, a propósito de la Constitución, justamente, ¿no? La Constitución ya no es un conjunto de directrices programáticas dirigidas al legislador, sino que en el llamado Estado Constitucional se entiende que las normas de la Constitución son auténticas normas jurídicas con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento jurídico. Este es un tema, por lo visto, discutido entre ustedes, entre los especialistas.
Ha habido una evolución del derecho constitucional. El derecho constitucional tradicional del siglo XVIII-XIX prescribía que las normas de la Constitución, muchas de ellas programáticas, solo podían bajar a la tierra, solo podían aplicarse a los ciudadanos a través de leyes que las reglamentaran. Entonces, en definitiva, es lo que ahí decíamos, eran mandatos al legislador para que dictara determinadas leyes que permitieran luego la posibilidad de aplicar los mandatos constitucionales. Hoy ya, desde el siglo XX, sin duda desde la segunda mitad del siglo XX, el derecho constitucional comparado, y el nuestro también, tiene perfectamente claro que la Constitución no solo son órdenes o mandatos genéricos para el legislador, sino también para los jueces, que los jueces debemos también aplicar la Constitución, haya o no leyes. Y en de esta caso manera, el ejemplo más claro de eso es el control de inconstitucionalidad que ejerce la Corte respecto de las leyes. Que puede declarar leyes inconstitucionales por confrontar con las normas constitucionales.
En este caso concreto, todo esto viene a raíz del derecho a la salud.
El derecho a la salud confrontado en este caso con una normativa administrativa de salud pública que determina que solamente aquellos remedios que integren el listado preceptivo deben ser, hay obligación de entregar. No quiere decir que los que no integren el Vademecum no deban ser dados a los pacientes, simplemente que no hay una obligación legal administrativa para la sociedad médica de otorgarlos.
Uh-huh. Ahora, doctor Chediak, ustedes dicen que entonces el medicamento tiene que ser entregado, tiene que ser suministrado si el paciente tiene una orden del médico al respecto, independientemente de consideraciones económicas de la empresa, de la mutualista o eventualmente de un hospital del Estado.
Exactamente, eso es lo que decimos.
¿Y qué pasa justamente con las consecuencias económicas para la institución? Quiero decir, ¿qué pasa si la acumulación de tratamientos costosos de este estilo pone en riesgo la viabilidad de una mutualista, por ejemplo? ¿Cómo entra en el análisis que ustedes formulan?
Mire, nosotros hemos visto pocos casos. Yo no sé si esta situación tiene numéricamente un número importante o no. La jurisprudencia ha visto pocos casos. Fíjese que el vademécum es muy extenso. Estamos hablando de las situaciones donde un medicamento no esté en el vademécum, no haya ningún similar que cause el mismo efecto en el vademécum y donde además esté en riesgo la vida o la sobrevida de un paciente, ¿no? No es cualquier remedio que debe ser dado, ¿no? Y en esas circunstancias estamos hablando de que hay obligación de dar. Yo no sé el número, pero miremoslo de los dos lados. Para la institución de asistencia médica colectiva o en su momento para el Estado es un problema superable, es un problema económico, es un problema de planificación actuarial administrativa. Para el paciente es un problema vital que él no puede solucionar, porque estamos hablando justamente en estos casos de remedios de altísimo costo que el ciudadano común no puede pagar de su bolsillo. Uh-huh. La alternativa es resignarse a la muerte o a la sobrevida en pésimas condiciones.
Ahora, en la misma nota de búsqueda que estamos citando incluye declaraciones del profesor titular de Derecho Procesal, autor de una investigación sobre las tendencias jurisprudenciales relacionadas con la responsabilidad de instituciones médicas, uh-huh, el doctor Santiago Pereira, que sostuvo que estamos ante un fallo histórico y de enorme trascendencia para el financiamiento de las mutualistas y del propio Estado. Antes de continuar leyendo sus comentarios, ¿qué valor tiene una sentencia como esta para otros casos?
La sentencia, usted sabe muy bien, tiene efecto jurídico exclusivamente en el caso concreto. Había habido ya de un tribunal de la misma jerarquía, creo que era el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno, una sentencia en sentido contrario. Creo que la sentencia de primera instancia había sido del doctor Pablo Eguren, en un mismo caso de amparo. O sea, esta es una sentencia que tiene efecto contra la institución médica contra la que se dictó y a favor de la persona que solicitó el amparo. Luego veremos si se reiteran casos, si los otros tribunales acompañarán nuestra posición o la posición anterior que estimaba que era justificado por las razones de no inclusión en el vademécum preceptivo no otorgar determinados medicamentos.
Pero, de todos modos, es una sentencia que sienta un precedente importante.
Nosotros creemos que sí.
Quiero decir, los jueces, los tribunales de apelaciones suelen tener en cuenta sentencias en casos similares.
Así es, y además ha habido una posición desde la doctrina, desde los especialistas, muy contraria a la sentencia anterior que denegaba al paciente el derecho a recibir el medicamento. Uh-huh. Es decir, parecería que hay también un consenso doctrinario en las cátedras especializadas en el mismo sentido que ha plasmado el tribunal.
Dice el doctor Pereira en estos comentarios: los pacientes incluso pueden reclamar daños y perjuicios al Estado por el tiempo que no les fue suministrado el medicamento. Esto abre un camino que no se sabe dónde termina. ¿Cómo ve usted este tipo de pronóstico?
Estaría planteando la hipótesis en donde algún paciente no hubiera recibido en el pasado determinado medicamento por las razones administrativas señaladas y porque la jurisprudencia no obligaba a brindar y que ahora pueda accionar de alguna manera contra las instituciones de asistencia médica.
Pero en este caso concreto en el que ustedes fallaron, ¿no queda abierta esa posibilidad de reclamar por daños y perjuicios? En la medida que efectivamente esta paciente durante un cierto lapso no pudo recibir el medicamento, la mutualista no se lo suministró.
Habría que establecer, que eso es lo indispensable para el juicio de daños y perjuicios, qué perjuicios concretos en su calidad de vida tuvo la suspensión transitoria, porque en este caso se le había dado anteriormente el medicamento, la suspensión transitoria del medicamento, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, la posibilidad teórica existe.
O sea que estamos hablando de un impacto para la institución, un impacto doble, digamos, la obligación de suministrar el medicamento y también eventualmente de resarcir por el periodo en el que no se lo suministró.
Exacto. Para el futuro, si esta tendencia jurisprudencial se consolidara, estaría simplemente la obligación porque se evitaría incurrir en eventuales daños y perjuicios por omisión en entregar los remedios.
Dice también el doctor Pereira que en los países de la región es impresionante la cantidad de sentencias judiciales que se están produciendo obligando a las instituciones médicas a otorgar medicamentos a los pacientes. En Brasil, por ejemplo, hay un cúmulo de fallos sobre este tema. El principal problema en ese país en este momento no es la responsabilidad por el acto médico, sino las demandas por medicamentos que plantean un verdadero problema de financiamiento, agrega.
Sí, nosotros teníamos conciencia de que la tendencia jurisprudencial en la región iba en el mismo sentido de nuestra sentencia. Es decir, de obligar en determinados casos extremos a las organizaciones mutuales a entregar remedios caros.
Por eso digo, estamos hablando ante sentencias que obligan a reaccionar. Las cosas no van a seguir siendo como hasta ahora a partir de un fallo como el que estamos reseñando esta mañana.
Eso dependerá del poder administrativo y de los administradores de las organizaciones de asistencia médica colectiva. Nosotros lo que señalamos es, bueno, constitucionalmente hay obligación de entregar estos remedios. Cada organización deberá instrumentar los medios económicos para llevar a cabo esto.
Hay preguntas de los oyentes que me gustaría incorporar también, si me permite, después de esta pausa.
¿Cómo no?
En perspectiva.
A propósito de consecuencias de un fallo como este, vienen varias preguntas, le decía doctor Chediak, preguntas que plantean los oyentes. Por ejemplo, algunos suponen que lo que puede venir a continuación es que las directivas de instituciones médicas presionen a los profesionales, a los médicos, para que no receten ciertos medicamentos, ciertos fármacos. Eso lo dice, por ejemplo, Gonzalo de la Blanqueada, lo dice Antonio Malina, en fin. ¿Qué dice usted al respecto?
Mire, eso es ajeno a nosotros. Lo que sí, que usted debe haber oído las quejas de los médicos que trabajan en relación de dependencia en organizaciones de asistencia médica colectiva cuando señalan que quedan de alguna manera prensados como el jamón del sándwich entre sus obligaciones profesionales y determinadas directivas administrativas restrictivas respecto a los medicamentos, al recetario que pueden disponer. La realidad es que el último responsable de diagnosticar y determinar qué medicamento es el que el paciente requiere es el médico, más allá de las directivas que el administrador le pueda dar por razones no médicas, sino por razones justamente administrativas y económicas. Entonces el médico tiene que recetar, está obligado a recetar aquel medicamento que su ciencia, que su leal saber y entender le determine como el adecuado para el paciente, prescindiendo en lo posible del costo.
Otro oyente, Walter, a propósito de el fundamento de esta sentencia que usted recién explicaba, el derecho a la salud consagrado en la Constitución, plantea esta discrepancia. Sostiene, la Constitución dice que el Estado debe velar por la educación, la salud y la vivienda de sus ciudadanos. Entonces, bueno, vamos a aplicar la Constitución y que haya casas para todos, salud para todos y educación para todos, y se solucionan todos los problemas que tenemos. ¡Qué bárbaro! Plantea, agrega, digamos, con un tono irónico, ¿no? Quiero decir, de algún modo, este y otros mensajes que también llegan, hablan de, digamos, una sentencia que consideran de alguna manera extremista en la valoración de un derecho constitucional, en este caso el derecho a la salud.
Nosotros no ingresamos en ese tipo de análisis, decimos, en el caso concreto en donde la vida o la sobrevida adecuada de un paciente depende exclusivamente de un medicamento que la ciencia médica ya ha determinado que es el adecuado, entonces no puede haber, por encima del derecho constitucional a la salud, razones administrativas o económicas que justifiquen no otorgar ese remedio. Uh-huh. Con los efectos, ya le digo, que tendría para ese paciente, que además no podría subsanar de su bolsillo la omisión en que se le brinde el remedio.
Las opiniones que llegan están muy repartidas, desde quienes consideran que esto es muy importante y elogiable hasta quienes tienen algunas preocupaciones. Susana, por ejemplo, sostiene: el día que el sistema mutual se caiga, perdemos todos. ¿Esa responsabilidad ustedes la sintieron cuando tomaron esta decisión?
Sí, por supuesto. Por eso le digo que son intereses contrapuestos, intereses legítimos contrapuestos, y que la viabilidad de la institución también es una de las consideraciones que se ha tenido en cuenta. Y además, lo que señalábamos, ha habido jurisprudencia del mismo nivel en el sentido contrario, señalando que no había obligación de otorgar determinados remedios. Uh-huh. Simplemente entonces, nosotros cambiamos la jurisprudencia.
Sí. Pero entonces, bueno, las consecuencias que esto pueda tener para las finanzas de una institución o para el propio Estado será un tema que tendrá que resolverse de otra forma. En definitiva, es lo que ustedes dicen.
Son temas subsanables. No es subsanable para el paciente que no recibe el remedio y no lo puede comprar, que se morirá o vivirá menos y en condiciones de calidad de vida muy mala. Para él no es subsanable. Para las instituciones de asistencia médica colectiva será un problema de planificar, de modificar los ingresos, el sistema de gastos, pero sí es un problema subsanable. Eso es lo que nosotros entendemos.
Doctor Jorge Chediak, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo civil de segundo turno, le agradezco sus respuestas, la participación esta mañana en Perspectiva para aclarar un poco más este tema.
El agradecido soy yo. Que pase usted muy bien.